Hola, bienvenidos a un capítulo más de Arrienda Suelta. Muy bien, pues estamos muy emocionadas de estar en un episodio más. El día de hoy vamos a tratar un tema que creo que muchas veces lo vemos como muy alejado de nuestra vida cotidiana, pero realmente el propósito de este podcast es que cada uno de nosotros seamos conscientes de que la ciencia es parte de nuestro día a día. Y qué mejor que para tocar este tema de ciencia, investigación, etcétera, que una de nuestras integrantes a la cual admiramos muchísimo, y ella es Clelia de la Fe.
¡La mejor, oye! O sea,
sí, de verdad que creo que ahorita que ustedes escuchen un poquito de lo que les voy a platicar acerca de ella, todos van a quedar impresionados, porque de verdad es una mujer de admirar. Y entonces les voy a platicar un poquito de su trayectoria y pues lo demás ella nos lo irá contando a lo largo del podcast. Y entonces les voy platicando que Clelia es ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Mérida y además hizo una maestría en ciencias por el Centro de Investigación de Yucatán. Además, ella es doctora y después hizo dos postdoctorados. Uno en Estados Unidos y otro en Irapuato. O sea,
¡qué locura! ¿Verdad?
Oye, esta mujer está más que preparada.
Sí. Un hijo y un marido.
No, cañón. No, y espérense, y esto todavía le hace falta más. Ella ha sido galardonada constantemente con varios premios que más adelante nos va a platicar. Además, ha publicado más de 50 trabajos, de los cuales más de tienen mucho más de 1,000 citas. Y además de eso, su línea de investigación se trata del mecanismo epigenético involucrados en el albinismo del agave.
¿Qué es eso?
Y bueno, además sabemos que es una excelente madre, excelente esposa,
es docente,
tiene mucha experiencia laboral también. Entonces, pues estamos emocionadas de que tenemos a la persona indicada para platicarnos acerca de este tema y yo espero que muchos de ustedes que nos están escuchando, así como nosotras, se enamoren de su trabajo y también que nos quedemos como con esa curiosidad de investigar, de ser un poquito más científicos.
Que se inspiren.
Exacto. Entonces, gracias. Pues Clelia, a ver, cuéntanos, ¿qué es la ciencia para ti?
Gracias.
¿Qué ha significado?
Uy, la ciencia es todo. O sea, la ciencia puede ser, por ejemplo, que yo elabore un platillo nuevo, la ciencia puede ser que yo descubra un bichito nuevo en el jardín, la ciencia puede ser que yo vea nuevos astros en el universo, o sea, todo lo que hagamos es ciencia, ¿no? Y hay diferentes clases de ciencias, están las ciencias exactas, están las ciencias naturales, y de esas ciencias también puede haber ciencia, por ejemplo, la astronomía, ciencia, antropología, incluso la psicología se considera una ciencia.
Wow. Las ciencias sociales.
Las ciencias sociales también.
Entonces, podríamos decir que todo lo que nos rodea está involucrado con la ciencia.
Sí, todo lo que nos rodea está involucrado con la ciencia y además la ciencia ha impulsado a la economía y hoy es clave para resolver problemas, además de sociales, ambientales, económicos, etcétera.
Wow.
¿Y cómo tú te adentraste? O sea, ¿en qué momento tú te emocionaste y tuviste que, oye, esto de la investigación y la ciencia es lo mío? ¿Cuál fue ese turning point?
Uy, ese fue, por ejemplo, si tú se lo preguntas a cualquier persona, dice, no, pues yo, por ejemplo, mi esposo, ¿no? No, yo quería ser científico desde los 5 años. A mí me llegó ese flechazo de la ciencia hasta el doctorado. Cuando yo estudié la maestría no sabía qué hacer. A mí me preguntaban, oye, ¿y cómo te ves en 5 años? Oye, no sé cómo me voy a ver ni en unos meses cuando acabe el semestre, mucho menos en 5 años. Entonces sí tenía mis dudas. Creo que nada más estudié una maestría porque seguía el camino y la carrera de posgrado. Pero en realidad, así como el punto clave que me hizo reflexionar de que me quiero dedicar a la ciencia, quiero ser científica, fue en el doctorado, cuando escuché una ponencia de una investigadora de Sudamérica, que ella nos contó de todas las pericias, de todos los problemas que tuvo, y ella ha sido ganadora en muchos premios y tenía una sencillez que yo me quedé con la boca abierta. Y yo dije en ese punto, porque me acuerdo muy bien, yo quiero ser como ella.
¡Putum! Y lo eres y me voy.
Yo quiero ser como ella y eso es lo bonito, ¿no? De que tú veas a una figura y dices, esto es lo que es ser científica. pues yo quiero ser como ella. Claro. Y ahí fue donde realmente me puse las pilas y dije, vamos hacia allá.
Entonces, ¿ser científico es ser investigador?
No, una cosa es ser científico y otra cosa es ser investigador. Por ejemplo, investigador es cuando tú investigas algo en particular, ¿no? Como su nombre lo indica, tienes que investigar, tienes que redactar, tienes que leer muchísimos artículos científicos para tener la base y entonces el background de lo que va a ser tu proyecto. Yo me he leído miles y miles de artículos sobre agave, por ejemplo, que es mi tema de investigación.
¿Cómo es eso?
Sobre albinismo y sobre variación somaclonal. Yo trabajo en...
¿Qué es eso? A ver, para los que no entendieron como yo, lo va a repetir. Sí. ¿Cómo es?
Variación somaclonal. Variación somaclonal es la variabilidad de los caracteres físicos que tiene una clona, una planta clonal con otra planta clonal. Porque si un clon es igual a otro clon, genéticamente son iguales.
Ajá.
O sea, tú mides su genoma y son idénticos, pero entonces, ¿cómo te explicas que uno es más grande que el otro? Que uno tenga las hojas blancas y el otro las hojas verdes.
Es que, o sea, para... Yo no voy a decir en palabras sencillas, porque si Clelia lo empieza a explicar, no lo vamos a entender. Clelia investiga, ella investiga la planta de agave y la quiere hacer más fuerte y resistente al cambio climático. La planta de agave es la que produce el tequila o el mezcal, bueno, tequila.
Justo iba a decir eso, pero dije, no voy a decir una jalada porque neta, o sea, dije, qué ver, pero me sonó a tequila.
Literal, es esa planta. Entonces Clelia, en su investigación, sacó de la nada, literal de la nada, una planta albina, o sea, sí, una plantita blanca. Entonces, esta planta, ella la está reproduciendo. Entonces, el goal de Clelia, bueno, no creo que sea tu meta, pero lo que todos aspiramos, es que Clelia pueda producir suficientes plantas para hacer un tequila. un mezcal, sí, porque no es el tequila, tienes razón. Sí.
¿Sería como un tequila cristalino o algo así?
No, porque, no lo sabemos. O sea, por ejemplo... El tequila viene de agave tequilana, ¿no? Que se cultiva en Jalisco. Ajá. De agave tequilana azul específicamente. El mezcal se saca de agave angustifolia, que es la especie que yo estudio.
Wow.
Entonces, normalmente lo que se hace es que se siembra el agave y las piñas, que son donde se destila y se extrae los azúcares y luego se destila el alcohol. Todos son cristalinos, dependiendo del nivel de destilación, uno los ve más cristalinos que otros. Pero en el caso de agave albino, lo que esperamos obtener es un mezcal con otro tipo de sabor.
Wow.
Porque en el caso de la fotosíntesis, ahí es donde se sacan algunos azúcares de la planta. Y los azúcares son esenciales para destilar el alcohol. Entonces, si yo tengo otros azúcares, a lo mejor nuevos, en la planta albina, ¿a qué sabrá este mezcal?
Ok.
Y aparte
de también de lo que había yo leído sobre eso, es que es como más independiente, ¿no? O sea, como que puede sobrevivir a ciertas como,
temperaturas.
Ajá, sí, o sea, como algo extremo y sigue sobreviviendo esta planta, ¿o entendí mal?
En el caso de agave es una de las plantas que sobreviven, por ejemplo, a la sequía, pero en el caso del agave albino, esta planta específicamente no se puede sacar a tierra. ¿Por qué? Porque las plantas verdes son autotróficas, quiere decir que con solamente el sol pueden obtener su alimento. Para el caso de las plantas blancas se llaman heterotróficas, quiere decir que tú le tienes que dar okay. azúcar a la planta, una fuente de carbono para que pueda sobrevivir.
Y cabe recalcar que esta investigación de Clelia es la única en el mundo. O sea, no hay nadie más investigando ese tema en particular.
Así que si en unos años ustedes están tomando un mezcal de agave albino, ya sabemos quién fue la creadora.
Es mío.
Oye,
qué
increíble.
Y Clelia, y entonces yo quiero saber, tú como mujer, ¿cómo tú ves a la mujer en la ciencia?
Bueno, la mujer en la ciencia tiene un papel súper importante. El único problema que hay aquí es que no muchas mujeres terminan una carrera científica, ¿no? Por ejemplo, ayer fui a una reunión de mujeres en la ciencia que auspició L'Oréal, la Academia Mexicana de Ciencia y la UNESCO. Entonces, en esta reunión Fuimos todas las galardonadas, porque es uno de los premios que me dieron en el 2011, y esta es la primera reunión en la cual invitaron a todas las galardonadas del pasado y a las nuevas. Entonces, las más antiguas, nosotras hablamos sobre nuestra experiencia, cómo esta beca influyó en nuestra carrera científica, y además también se habló, por ejemplo, de las estadísticas, ¿no? Y mostraron ahí estadísticas que a mí me dejaron con la boca abierta entre la diferencia entre hombres y mujeres. En el caso de la licenciatura, se dijo que el 50% de los hombres y el 50% de las mujeres. Cuando pasan a la maestría, sorprendentemente son más mujeres a nivel nacional que tienen una maestría que los hombres. Pero en el doctorado, ese porcentaje baja hasta el 44%. Y luego, si tú quieres incursionar en una carrera científica, por ejemplo, ya ser una investigadora, por ejemplo, yo represento el 23% de las mujeres a nivel nacional. Y luego, si quieres ser de las top, son solamente el 11%. Y lo que realmente nos dejó a todas impactadas es que de los premios Nobel que se han dado a nivel mundial, solamente el 3% se lo han dado a las mujeres.
¡Wow! ¡Qué tal!
Entonces, hay una brecha ahí de género impresionante. Y eso se debe a que mucho es por el techo de cristal que le llaman, ¿no? De que una mujer no puede aspirar más o ser en puestos más elevados.
Claro, o sea, te limitas al ascenso laboral dentro de tu rama profesional.
Exactamente. Pero, o sea, yo me he puesto a pensar porque yo fui directiva hace unos meses y me puse a reflexionar. O sea, a veces te ofrecen el puesto directivo, a una mujer se la ofrecen. El problema es que tú tienes que balancear, okay, ¿cuánto tiempo me va a consumir este puesto directivo?
Claro.
A veces no es por la capacidad o por la forma en que te evalúan. A veces es decisión propia que tú decides no tomar ese puesto directivo. Y a mí me pasó, o sea, el tiempo que me consumía y el tiempo que tenía que dedicarle a mi hija, pues realmente sí lo piensas.
Claro, o sea, lo sopesas. Porque, sí. O sea, tú como mamá obviamente quieres estar ahí para tus hijos.
Sí, efectivamente.
¿Y cuál crees, Clelia, que podría ser una posible solución a este problema? O sea, porque realmente, como dices tú, no es falta de capacidad, no es falta de preparación, no son falta de ganas. Es falta quizá de
flexibilidad.
O de un cambio en el modelo,
Y laboral también, ¿no? O sea, es claro que hay que flexibilizar, por ejemplo, el horario laboral, ¿no? Porque si tú tienes hijos chiquititos, necesitas, o sea, te demandan, ¿no? Te demandan tu atención. Y si acaba de nacer, por ejemplo, ayer nos comentaba una chica que cuando le hablaron para avisarle que había ganado el premio, ella estaba amamantando a su hijo.
¡Ay! ¿No?
Sí, y así con una mano tenía el teléfono y con otra mano tenía a la chiquita. Le dijeron, oye, ganaste el premio L'Oréal. Y ella se puso súper emocionada y dijo,
despertó al bebé.
Sí, se no, le fue la leche, ¿no?
Pero el primer pensamiento que se le cruzó por encima es, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque este premio te da muchísima visibilidad. Y vienen las entrevistas, y vienen los viajes. Entonces, ella por un lado sentía mucha emoción, pero otro lado decía, ¿y qué va a pasar con mi hija, no? Entonces, sí es un poco difícil, y yo creo que entre más avanza tu carrera científica, más problemas se encuentran, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Porque muchas de las mujeres que están estudiando un doctorado, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tuve que postergar mi maternidad porque dije, o hago el doctorado o tengo una familia.
Ajá.
Y cuando tú postergas la maternidad, luego tienes que decidir, bueno, ya estoy consolidada, voy a tener familia, pero entonces tu productividad empieza a disminuir.
Claro.
Yo trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche diario. Y ya que tuve a mi hija, pues el ritmo bajó demasiado. Y obviamente la productividad no es la misma. Y es ahí cuando te empiezan a señalar, a decir. Y es,
o sea, que está mal que te señalen y que te digan.
Sí, porque te forman de un estereotipo. Ya eres mamá y entonces tu productividad va a bajar. No, espérame, o sea, entonces aquí es una estrategia para hacerte más eficiente. En ese mismo tiempo o menos tiempo tienes que hacer el doble o el triple, porque sabes que cuando llegues a casa tienes que dedicarle tu tiempo a tu hijo.
Exacto. Oye, por ejemplo, en un día así de que llegas a la oficina o al laboratorio, no sé, o sea, ¿qué dices? A ver, ¿hoy qué voy a hacer? O sea, volteas a ver a todos lados y dices, ay, voy a agarrar ese componente y... ¿O qué haces? O sea, ¿qué haces en un día laboral? No sé. Ah,
bueno, mi día a día es este. O sea, yo ya tengo programado, por ejemplo, de aquí hasta marzo del próximo año.
¿En serio?
Sí.
Claro. No sé ni qué voy a hacer mañana. O sea, voy con mi agenda día por día. Sí, porque...
sí, ya sé, por ejemplo, qué fechas tengo que ir a congresos. De hecho, a finales de este mes nos vamos los tres a congresos. Esa es otra cosa. Por ejemplo, a veces le invitan a Víctor a una reunión.
Puedo hacer un pequeño paréntesis. Clelia, al igual que su marido, se dedican a las ciencias, ambos son científicos. Por eso es que habla de que los tres, se refiere a ella, al esposo y a la hija.
Sí, sí, mi esposo es científico y a veces lo invitan a él a una conferencia y a mí a una conferencia. Y entonces piensas, ¿y qué hago con mi hija? Pues no la llevamos, no la llevamos, y ahí es cuando se empieza a empapar entonces de nuestra rutina, de la ciencia, de presentaciones, de aquí, de allá, ¿no?
Oye, pero también está padre, ¿no? O sea, digo, jalar con tu chiquita.
Sí, claro, que creo que esa es una de las medidas que no nada más las mamás científicas, o sea, las mamás trabajadoras en general, tienen que aprender a vivir una vida ahora ya con los niños, que eso también está padrísimo, ¿no?
Sí, yo cuando era directora de docencia en el CICI, me la llevaba a mis reuniones.
¡Ay, gorda!
Me la llevaba a mis reuniones y ahí estaban hablando de estudiantes, de estadísticas, etcétera, y yo tenía a mi chiquita al lado.
¿Qué le ponía así? Así de...
No, estaba dibujando o con sus bloques, pero ella se ha portado increíblemente bien en toda la...
Oye, pero a ver, retomando la pregunta que te hizo Guru, ¿llegas a tu oficina y qué? O sea, porque también todos tenemos en la cabeza como esta imagen de, es investigadora, su batita blanca, sus, ¿cómo se dice? Sus probetas, sí. sus pipetas y esas cosas, y a ver, o sea, ¿tú qué haces? Sí. ¿Llegas al trabajo y qué, te disfrazas?
No, de hecho todo el mundo piensa que nosotros somos seres antisociales, que estamos ahí raros.
Raros en el laboratorio.
Ajá, ocultos en nuestra cueva.
Pasan cuatro días y tú ya así como rata, así, que la luz te abre y así ya.
Sí, pero por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo llego a la oficina y veo pendientes. Chaca, chaca, llego pendientes. Y hay una carga administrativa tremenda porque tengo que hacer informes. Por ejemplo, ahora que viajé, tengo que hacer un informe de lo que hice, de dar el informe administrativo, que cuánto me gasté, que cuando salí, que cuando entré. Entonces, eso te lleva mucho tiempo. Y luego, pues hablo con mis estudiantes, ¿no? Y les pregunto, a ver, ahorita tengo 2 de doctorado y 3 de maestría. Les pregunto, a ver, ¿qué hiciste esta semana? No, pues extraje ADN, ¿no? Y pues realicé unas PCR, y pues hice este gel y vi esta banda. Ah, muy bien, ¿qué vas a hacer la próxima semana? No, pues voy a hacer esto. Mira, yo opino, entonces ahí, yo he leído este artículo, mira, te lo paso, chécate esta metodología, trate este compuesto, y entonces vamos viendo sus avances, ¿no? Así para los 7 estudiantes que tengo.
¿Pero cada uno tiene un proyecto?
Sí, cada uno tiene un proyecto y hay uno de doctorado que tiene 3 proyectos diferentes.
¡Wow! ¿Qué tal? Sí.
De hecho, esto lo aprendí en mi doctorado porque en mi director de tesis es de Perú y entonces él decía, tú si quieres terminar bien conmigo... Es decir, en tiempo y en forma en tu doctorado tienes que tener al menos 2 o 3 proyectos, porque si uno falla,
claro,
tienes el otro para graduarte. El problema es que yo tuve 5 proyectos no relacionados entre sí y todos funcionaron.
¿En serio?
Ay, no, si te digo, no manches.
Chingona.
No, sí, totalmente. Que se me pegue tantito. Oye,
no, mi tesis fue una olla de tamales. Y luego para poner todo, porque hay que hacer una introducción general, lo único que tenía similar a todo es que eran plantas y trabajaba con compuestos químicos. Entonces así se llamó mi tesis, ¿no? Estudio de los compuestos bioactivos en plantas.
¿Qué tal?
Y entonces pudiste combinar los 5 en una tesis.
Sí.
¡Qué maravilla!
¡Qué perrona!
Mucho
caos. O sea, no una cosa, sino...
Oye, Clelia, y fíjate que también, tratando de llevar un poquito este tema a lo que es mi día a día, ¿no? Yo trabajo con niños todo el tiempo, y trabajo con mamás, y trabajo con distintas situaciones así. Tú como mamá de una niña de 4 años, ¿cómo la empapas de todo este conocimiento? O sea, ¿cómo tú crees que a ella le puede llamar la atención la cuestión científica? Porque al menos nosotros que conocemos tu contexto, sabemos que tú eres científica, que tu esposo es científico, que tu casa está llena de libros, que, o sea, que todo el tiempo...
Es una biblioteca.
Que Martita se la pasa de reunión en reunión, de junta en junta, etcétera, pero como una mamá también, digamos, común, o que tiene una, que no tiene una formación científica como la tuya, ¿cómo podría empapar de este amor por la ciencia a las niñas? Porque también para tratar este tema de que las mujeres nos vayamos involucrando un poquito más en la ciencia, pues es importante empezar a trabajar desde pequeñitos, ¿no?
Sí, sí, sí. Algo que queda muy claro es que nosotros debemos educar y motivar a niñas y a niños por igual. Uh-huh. Entonces, en el caso de mi hija o en el caso de cualquier niño chiquito, mira, los niños nacen siendo científicos, ¿no?
Sí, sí. Eso me encanta. Sí. Me encanta.
De verdad. Porque ellos tienen curiosidad por todo, y es una de las claves para ser científico, que tú tienes que tener curiosidad por todo y observar todo. Si yo no hubiera observado estas plantitas albinas y las hubiera tomado como un desecho nada más, o un error de la naturaleza, no hubiera tenido la línea de investigación que tengo ahorita. Claro. Entonces los niños observan todo, preguntan todo, y son científicos innatos, ¿no? Porque ellos van, por ejemplo, al jardín y empiezan a colectar, por ejemplo, bichitos de diferentes tamaños. Ajá. Ahí ya empiezan a hacer ciencia, porque ellos ya los van categorizando de diferente tamaño, de diferente color, claro, ¿no? O, por ejemplo, si les das... Lo que me encanta es que a veces le da una mezcla de sopas, y entonces ellos empiezan a dividir, ¿no? Las sopas de estrellita, la sopa de codito, la sopa de esto... Y ahí empiezan a ver esto, que la primera parte del método científico es observación. Después viene la experimentación, etcétera. Pero para niños chiquitos hay que llevarlos al museo, hay que llevarlos, por ejemplo, a talleres interactivos. En Playa del Carmen, por ejemplo, en el planetario de Playa del Carmen, hay un taller que es de robótica. Entonces, la robótica también es ciencia. Y con Legos les enseñan a construir sus robots con baterías y Legos, y los niños encantados diseñando cosas.
¡Qué sí. maravilla! ¿Y sí es importante ponerle el nombre de ciencia?
Sí, sí, porque todo en lo que incursionas, en lo que haces, en lo que elaboras, es una ciencia.
A lo mejor yo debería de estudiar este tipo así para aprender a cocinar.
Ajá.
Es que lo veo como algo así, una ciencia, güey.
Haces tu experimento.
Un experimento y a ver si resulta algo. Porque...
Exacto. Es que, de verdad, la cocina y los experimentos en el laboratorio son súper similares. Porque, por ejemplo, en la cocina te dicen, ponle una pizca de sal. Ponle un chorrito de vainilla. En el laboratorio te dicen, pon 0.01 miligramos de esto. Ponle 2 mililitros del otro. En la cocina te dice, licúalo. Aquí te dice, vortexéalo.
Vortexéalo.
¿Qué tal? Oye, y ahorita también hablando de este tema, la verdad es que yo tengo que confesar que soy malísima para la investigación. O sea... Desde que yo estaba, me acuerdo, en prepa, la materia de metodología de la investigación la odiaba. O sea, era algo que de verdad, yo lo pensaba, o sea, como que pensaba y es martes de metodología de la investigación, no quiero irme enfermo, me duele la panza, la cabeza, lo que sea, ¿no? Pero ahorita que tú nos estás platicando que todo es ciencia, pues entonces creo que puedo cambiar un poquito ese paradigma, ¿no? O sea, puedo, y creo que eso también podemos irlo cambiando, Desde pequeñitos. O sea, que no es necesario, ponerte a redactar una tesis de 10,000 hojas para simplemente estar como más alertas a lo que nos brinda el ambiente. Mm-hmm. observar, evaluar y a partir de eso actuar, ¿no?
Sí, como buscar un tema, ¿no? También, porque, sí. O sea, depende de lo que a ti te gusta. A lo mejor a ella le gusta la matemática, números y químicos y la madre. Yo así como, ¿de qué está? O sea, jamás en mi vida se me ocurriría. Pero a lo mejor esta parte ahorita en donde estoy haciendo mi disfraz del Día de Muertos.
Sí, no, es en serio. Claro.
O sea, compré tela y empecé a hacer pedazos. Y entonces yo dije, ay, mira, qué buena soy para estas cosas. Sí. O sea, de verdad que empecé a hacer toda la de la manigue así, ¿no? Para las manos y todo. Y así como que vas experimentando como con cierta... Y si le hago un doblez acá... O sea, me supongo que a eso te refieres.
No, aunque no lo creas. De hecho, la doble hélice del ADN, así la descubrieron. ¿Cómo? Watson y Crick. Ellos sabían la estructura de las de los componentes del ADN y recortaron cartones. Y entonces, así como tú, iban empalmando a ver dónde se posicionaban, dónde encajaban mejor. Y así descubrieron la mejor posición y la estructura del ADN que con ella ganó
claro, el premio. Claro, es verdad. O sea, a lo mejor a ti no te gusta lo mismo que a mí. Pero, por ejemplo, me acuerdo que me encantaba sociología en la escuela. Me encantaba. Pero, y yo hasta cierto momento, yo pensé en estudiar sociología. Pero yo me puse a pensar, en verdad, como sociólogo, me voy a morir de hambre. Y creo que cuando uno piensa, a lo mejor, en investigar...
También.
Uno piensa...
Exacto.
De cierto modo, tú piensas de que, ok, investigo, ¿y cómo lo aplico? O sea, esa es la parte más difícil, la aplicación de tu investigación. Sí, pero ¿cómo además, tú ves eso?
Mi papá era sociólogo.
Sí. Y sí, nos moríamos de hambre.
No, él era muy bueno y daba clases en la UNAM de sociología. Y él, de hecho, escribió un libro en el cual decía que nuestros problemas socioeconómicos y culturales, en el cual él decía que nuestra cultura está muy ligada a nuestros problemas socioeconómicos también, ¿no? Claro. Y algo muy importante es que, por ejemplo, hay programas para motivar a las mujeres que están en temprana edad de su carrera científica, por ejemplo, en la licenciatura. Hay un programa que lo está formando las chicas que ganaron en años anteriores este premio L'Oréal, que se llama Programa para Mujeres de Conciencia, ¿no? Y es un juego de palabra, conciencia. Entonces, ellas lo que están haciendo es invitar a otras científicas a que se sumen para dar pláticas, para subir videos en YouTube, para hacer experimentos chiquititos, para hablar de nuestras experiencias. Y, por ejemplo, aquí en Yucatán acaban de abrir un programa por la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de aquí de Yucatán, en el cual organizaron un proyecto denominado Divulgación de Mujeres en la Ciencia, Tecnología e Innovación. Y está súper chévere porque su objetivo es divulgar lo que las científicas de Yucatán hacemos. Entonces nos invitaron a todas y la idea es dar pláticas en preparatorias para chicos y chicas. Primero estaba enfocado a que lo diéramos solamente mujeres, pero luego dijeron no, porque en realidad los hombres tienen amigas, tienen hermanas, y ellos le pueden platicar a las mujeres que sí se puede, ¿no? Que sí se puede ser mamá, que sí se puede ser una gran científica al mismo tiempo, y que pueden hacer lo que ellas quieran, porque hay estereotipos muy fijos que, por ejemplo, no puede ser física porque la física es para varones, ¿no? De hecho, ayer comentaba una de las ganadoras L'Oréal del 2013 que ella era la única mujer en la carrera de física y que entonces había comentarios como... puedes sacar 100 en físico, pero en física, quién sabe, ¿no?
¡Ay, qué horrible! Sí.
Entonces...
Yo le aviento un zapato.
Horrible.
Sí. Qué mal gusto. O sea, ahora, por ejemplo, en esta parte me supongo que, bueno, el gobierno debe de apoyar al 100% este tipo de cosas, o ¿cómo funciona esto?
Sí, bueno, esta secretaría que tiene el acronímico de CIES está trabajando muy directamente con el gobierno del estado. Entonces el gobierno del estado y el ayuntamiento están apoyando muchísimo este programa para que nosotras además salgamos de nuestro laboratorio y divulgamos lo que hacemos.
Tú deberías estar en Europa. O sea, es que este es único, estamos de acuerdo. O sea, ¿cómo ese tipo de cosas O sea, que si Maribel Guardia se operó y se puso las boobies más grandes, ¿a qué chingados le puede importar esas madres? ¿Sí me explico? Claro. O sea, este tipo de cosas, la verdad es que hasta orgullo mexicano me da de
sí,
que
sí, claro.
A huevo, aparte de mujer
sí.
Y mexicanos, ¿no? O sea, que es, esa parte es en donde digo, ¿cómo no se promociona tanto? Como
otras boberías.
Sí,
claro.
Exacto.
Sí, por ejemplo, sí, creo que a lo mejor muchas de nosotras, si bien hemos escuchado de que, wow, como te pasó a ti, o sea, tú te sentiste inspirada por una persona, por una mujer que la viste y dije, yo quiero ser como ella. Si yo hubiera visto a lo mejor en la universidad o en la escuela a un sociólogo, a lo mejor a tu papá lo hubiera conocido. Claro. Yo dije, wow, o sea, sí tiene futuro ese camino.
Sí, y es súper padre porque además. Aunque no lo creas, ahí estamos dando pláticas aquí en Mérida, pero también, por ejemplo, en Oshkoshcap. Ya hay preparatorias que nos abrieron para dar pláticas allá. Y es increíble cómo se va abriendo la oportunidad, por ejemplo, en preparatorias del interior del estado. Porque aunque no lo creas, hay familias, papás y mamás que dicen, no, pues es que tú no, ¿para qué quieres ser científica, no?
Uh-huh, claro.
¿O por qué quieres ser esto? Tú dedícate a tus hijos, a cultivar la milpa y ya, ¿no?
No, que sepan que sí se puede. Sí. O sea, que digo, así quiera hacer lo que sea que quiera hacer, sí se puede. Y si es científica, mucho mejor.
Sí, por eso lo estoy diciendo. Oye, Claudia, pero a ver, pasemos algo más de picardía. O sea, digo, porque es que a mí esta parte me llama la atención. Tú con tu marido, ¿no? O sea, no los puedo, me los puedo imaginar así como tipo sentados y de qué hablan o a la hora de tener sexo. O sea, a ver, ¿cómo podemos hacer ciencia? ¿Cómo podemos hacer ciencia en la cama con Clelia?
¡Ay, gurú!
Dale. Es que eso me llama la atención porque, o sea, digo, yo conozco a Víctor, es todo, de verdad, es todo un personaje.
Sí, todo rectecito.
Sí, y bueno, tú también, Claudia, y te sientas, y siempre que te sientas con ellos a platicar algo aprendes, o sea, uh-huh. Pero no me los puedo imaginar, imagínate, dos celebridades así de, ¿no? Dos Einsteins en la casa, o sea, ¿cómo es esa parte de la intimidad? O sea, no me la puedo imaginar.
O bueno, no la intimidad, ¿de qué conversan ustedes?
No, con intimidad me refiero hasta la hora de la comida, okay, o sea, okay. Sí, claro.
De esa, Tere, de esa.
Ah, perdón, sí, que ya ves...
Mal pensada, Tere.
No, fíjate que es curioso porque, o sea, otra vez volvemos a que pensamos que los científicos estamos solamente pensando en nuestro laboratorio, pensando en nuestros proyectos, pero en realidad llegamos a casa y tenemos las mismas goteras que cualquier otra persona.
Claro.
Nuestros baños se descomponen, el basurero no llegó, entonces...
Mi marido deja la tapa arriba, ay, peleas por eso, que no llevo la muchacha.
Sí,
ay. Sí. Y ahora que está nuestra hija en nuestras vidas, pues mucha de la conversación se enfoca a ella, a su escuela, a su educación. Realmente nosotros ya quedamos en segundo plano, ajá. Porque antes, por ejemplo, hablábamos, oye, sí, ¿qué vamos a hacer en vacaciones? O vamos a este congreso, o mira, que vamos a diseñar así el jardín o así la biblioteca. Y todo se enfocaba a la casa y a los viajes. Ahora que llegó la pegue, pues es, ¿y a dónde la vamos a meter a la primaria, no?
Claro, sí. Pero a ver, gurú, avíntate tres preguntas cortas, rápidas, que nos pueda responder Clelia.
A ver, es que yo
tengo rápida.
El ishito de la cocina, ¿eres buena cocinera?
Sí.
¿Neta?
Sí.
O sea, ¿sí te ayuda esto de la ciencia?
Sí, bueno, esta de la ciencia no mucho.
O sea, ¿tienes buen sazón?
Sí, fíjate.
No, no, pero yo estoy cabrón porque yo a mí eso no...
No, pero fíjate, cuando yo estaba estudiando el doctorado en Fort Collins, en Colorado, yo cuando me fui para allá no sabía hacer más que huevos estrellados. Y era increíble porque le tenía que hablar a mi mamá aquí en Mérida y decirle, a ver, mamá, tengo unas calabazas, jitomate y cebolla. ¿Qué hago con eso? ¿No?
Yo te diría, ve al súper, porque no hay nada. Ay, sí. Oye, a ver, otra pregunta. Tipo, ¿en alguno de tus proyectos te ha ayudado, Víctor? O sea, como a resolver algo de decir que estás atorada y que de repente él te diga, ay, no, mira esto. Y tú, ay, que yo no la había visto.
Sí, bueno, de hecho nos ayudamos mutuamente.
Víctor, ¿qué estudia?
Él estudia la bioquímica de unos compuestos chiquititos que son como hormonas para favorecer la propagación del café. Entonces nos ayudamos mutuamente, porque aunque no lo creas, mi estancia en Estados Unidos me sirvió mucho para mi gramática y mi redacción en inglés. Entonces yo le reviso sus artículos a Víctor y le digo, esto no, esto tampoco, y se lo pongo todo rojo y me molesto, y bueno, lo tome para bien, ¿no?
Oye, perdón, déjate meter.
Y por el otro lado, él lee y me dice, no, es que mira, este concepto no está aplicado bien acá, o puedes diseñarlo así. Y yo también le digo, mira, como yo soy de la parte de epigenética, entonces le digo, oye, mira, no has observado, o no has visto, o no has considerado de que esto que descubriste podía tener un perfil epigenético. Y dice, oh, sí, vamos a hacerlo y colaborar.
Ay, me encanta. Ay,
sí. Oye, y por ejemplo, ¿eres celosa? O sea, porque supongo, como él también ha dado clase y todo, a que alguna, ya sabes, típico, que te gusta el teacher, es muy sí. interesante, ¿no? Y tú lo ves así como que, wow. O sea, ¿has tenido como algún...?
Fíjate que antes era muy, muy celosa. Okay. Pero ahorita ya no, o
sea... Bueno, pero es que, paréntesis también, ustedes tienen que saber que Clelia se enamoró de su maestra.
¡Ah! Eso lo estoy diciendo, porque...
Sí, él era mi maestro.
Oye, es que, por eso lo digo, porque no está fácil, oye, sí, no manches, claro. O sea, ser maestro, o sea, que tu marido sea maestro y que todo el mundo lo ve con cierta admiración y es así como que, cálmate muchacho, está así como que...
Sí, y creo que fue avanzando así, ¿no? Primero dije, lo empiezas a admirar, ¿no? Y luego eso se convierte en cariño y luego ya te empiezas a enamorar.
Y luego se casan. Y tienen a Marta Amelia.
Hicieron ciencia y nació Martita.
Sí. Exacto. Bueno, pues la verdad es que este capítulo estuvo bien interesante. Esperamos que hayamos sembrado la semillita en todos ustedes para que sean un poco más científicos, investigadores, etcétera. Y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo y ¡arrienda suelta!